Lo tengo al señor Javier Milei en línea. Javier, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Macu, querido? Un gusto enorme hablar contigo.
Feliz año, igualmente. ¿Cómo estás?
Feliz año.
¿Cómo estás?
Todo muy bien. Todo
¿En
muy
qué
bien.
Lugar de la Argentina estás?
Estoy acá, donde vivo, en Benavides. Estoy haciendo mi periodo de relax.
Ah,
en
sí.
En casa con mis hijitos de cuatro patas.
Claro. ¿Con quién estuve el otro día? Muy amigo. Sí. Uy, no. Con Pica. Pica, me hablaba de vos.
Ah, un tremendo personaje, Pica, divino.
Escúchame, ¿te fuiste entonces de la zona donde vivías o estás por el verano en la zona en donde estás ahora?
No. Tuve que mudarme porque el tema es que con la pandemia, mis hijitos de cuatro patas, o sea, mis mastines, perdieron el hábito de manada. Y entonces necesité irme a un lugar grande para poder tenerlos por separado, para que puedan tener lugar para estar cada uno y entrar todos en una casa, pero separados.
Claro. ¿Y qué, estás en un country?
Es en un barrio cerrado, sí.
Claro. ¿Y qué dicen los vecinos que está Milei ahí viviendo en ese lugar?
Yo no sé, digamos, o sea, no me ocupe de los vecinos. Yo tengo una vida bastante intensa con la mía como para ocuparme de otros.
Escucha, hoy salió una gran nota tuya en Clarín, con tapa y todo, en donde la primera pregunta que te hace Vázquez, que es interesante, es decir, sos el único candidato a presidente que se sabe nombre y apellido, ¿y qué significaba eso para vos o algo así? ¿Cómo vivís eso, yo ya teniendo esa certidumbre de que vas a ser el candidato?
Bueno, nosotros lo vivimos con tranquilidad y con mucha responsabilidad, sobre todas las cosas con mucha responsabilidad. Nosotros en este momento tenemos cuatro ministerios en la sombra trabajando, que es el Ministerio de Economía, el Ministerio de Acción Social, lo que es el Ministerio de Infraestructura y Relaciones Exteriores, obviamente hay un jefe de gabinete también, y estamos trabajando muy muy fuerte en eso, que tiene que ver con el diseño del programa económico, el cual, digamos, nosotros tenemos los lineamientos generales, o sea, ahora digo, o sea, es cuestiones de ir sacando punta y de ir actualizando todo el tiempo, porque de modo tal que al momento de, digamos, nos llamen, cuando nos llamen, estén listos, o sea, esa es la realidad. Así que nosotros, si bien tenemos armados distintos escenarios y en función de eso cambian las velocidades de las reformas y algunas características de algunas medidas, nosotros tenemos que estar listos por si esto requiriera hacerse mañana.
Tenés bajo cuatro llaves los nombres de las personas. ¿Por qué no los das?
Nosotros tenemos los nombres porque hay personas que obviamente trabajan en el sector privado, algunas de esas empresas tienen obviamente negocios con el sector público, y cuando se enteran que trabajan conmigo los hacen echar.
Ah, ¿ha pasado que han echado gente que te ha dado apoyo a vos?
Sí, efectivamente, sí, claro, obviamente, sí.
O sea que por eso es que guardas. ¿Cómo sería la relación?
Digamos, son los que hacen obra pública, que les gusta hacer mucha obra pública. Cuando tienen ese tipo de vínculos, descubren a alguien que trabaja conmigo, lo hacen echar. Así de democráticos son.
¿Cómo te imaginás como presidente y la relación con el ministro de Economía? Porque es algo que se pregunta la gente. Vos sos economista.
Bueno, yo creo que esto es una ventaja que no hemos tenido antes en la historia, ¿no? O sea, cuando vos lees los libros de política económica de Juan Carlos de Pablo, que son maravillosos, ¿no? O sea, dice, bueno, se sientan en la mesa, ponele, no sé, de la época de ocho ministerios. Digo, yo de hecho voy a ir a ocho ministerios. Entonces tenías siete que quieren gastar y uno que no, que es el economista, ¿no? O sea, el ministro de Economía. Y ahí el político tenía que saldar la situación. Bueno, en este caso no hay problema, digo, porque digo, o sea, yo voy a estar del lado, digamos, de que se respete la economía, o sea, pero además todos los, bueno, pero por ejemplo el propio Ministerio de Acción Social, la que es la ministro, tiene por ejemplo dentro de su entorno más cercano, dentro de su mesa chica, tiene cuatro economistas, por ejemplo. O sea, digo al margen de lo que tiene que ver con educación, que lo que tiene que ver con salud, al margen, digo, de lo que tiene que ver con el tema de la salida de los programas sociales, o sea, pero hay además 4 economistas del riñón, ¿me comprendes? O sea, por lo tanto no va a haber, lo bueno es que no va a haber ese conflicto, digamos, de gente proponiendo disparates en términos de economía. O sea, digo, se terminó, digo, esta gente diciendo estupideces y generándole daño a la población por mera ignorancia o por corrupción, ¿no?
¿Seguís pensando lo del Banco Central que venís afirmando desde hace años?
La pregunta es, ¿vos estás a favor del robo?
No, por supuesto que no. Yo no.
Y por ejemplo, y vamos a ponerlo en estos términos, el Código Penal tiene tipificado un montón de delitos. ¿Conoces algún delito que demande 5 puntos del PBI por año?
No. Entonces...
Bueno, pero el Banco Central, sin embargo, digamos, o sea, por obra y cuenta de los políticos ladrones, te roba 5 puntos el PBI por año. Este gobierno, por ejemplo, ya le robó a los argentinos 16 puntos del PBI con, digamos, emisión monetaria. Eso es una estafa, es un robo. Cuando vos emitís dinero, es equivalente a una falsificación. La falsificación, digo, por ejemplo, no sé, falsificás un cuadro, no pasa nada, si lo tenés de adorno, en tu casa no pasa nada. Ahora, si vos después lo vendés como si fuera bueno, es una estafa. Bueno, lo mismo pasa con el dinero. Cuando vos imprimís billetes para financiar al fisco, es equivalente a una falsificación, a una estafa. Porque ese dinero, digamos, se entra a la economía, pierde valor, y todas las transacciones que vos hiciste, digamos, o sea, con dinero, ahora ese dinero que tenés, digamos, vale menos. Es como que, por ejemplo, no sé, vos haces un acuerdo para tu salario, y en el medio hubo 100% de inflación en ese mes. Bueno, digo, ya hasta fin de mes, tenés la mitad. Digo, alguien te robó la mitad. Bueno, digo, te la roba el Estado con la emisión monetaria. Es decir, por eso, esto es muy importante señalarlo, porque son, o sea, son cómplices las dos fuerzas. Digo, por ejemplo, cuando Juntos por el Cambio, digo, te avala presupuestos con déficit fiscal, son tan ladrones como los kirchneristas, porque justamente están avalando la estafa.
¿Seguís pensando en la dolarización de la Argentina?
Nosotros, esto lo expliqué varias veces después, o sea, la maquinaria propagandística de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que difama y miente y trata de mostrar cosas como contradicciones. Yo lo que hablo es de un proceso en el cual vos haces una reforma financiera, eso después te permite ir a un sistema de banca libre, eso abre un proceso de competencia de monedas, y una vez que los argentinos elijan su moneda, se elimina el Banco Central y queda funcionando con la moneda que hayan elegido los argentinos. Históricamente los argentinos eligieron el dólar. Probablemente, en primera instancia, la economía argentina quedaría dolarizada. Pero no quiere decir que, digamos, tengas que usar necesariamente dólares. Podrías usar dólares, libras, esterlinas, yenes, digamos, o sea, euros, a mí me da exactamente lo mismo. O sea, es una cuestión de elección de los individuos. Y es más, la moneda hasta podría ser propia de cada individuo. Suponete que vos tuvieras, no sé, negocios en el sector petrolero. Bueno, vos podrías hacer negocios con gente que está en tu mismo negocio en WTI, o sea, en precio de petróleo. Y esto lo podrías hacer, por lo tanto...
Bueno, en la cuestión inmobiliaria pasa eso con el dólar.
Bueno, digo, vos tenés distintos mecanismos por los cuales, digamos, la gente trata de hacer transacciones huyendo del peso, ¿no? Porque vos, nadie te va a vender una casa en pesos.
Claro. Claro, es verdad. Entonces, eso.
O lo haces en dólares, o lo haces, digo, digamos, en ladrillos, o sea, no sé, lo que vos quieras puedes hacer la transacción. O por el lo siguiente, o sea, yo te quiero comprar tu casa y soy un sojero. Y vos me podés vender tu casa en toneladas de soja. ¿Me comprendés?
Un canje.
No es un canje, o sea, es definir como moneda otra moneda, otro bien.
Bueno, eso lo hace el mundo agrícola, lo hace con los fertilizantes y eso.
Y por eso te digo, es decir, Por lo tanto, esto existe. Es decir, que los políticos no lo puedan entender en su cabeza es otro problema. O sea, pero no hay que trasladarle las limitantes mentales de los políticos, que son muy rudimentarios y muy ladrones en Argentina, al resto de la sociedad. La realidad es que y el sector privado estos temas los tiene recontra resueltos. Esto no es un problema para el sector privado. El gran problema es que los políticos te roban con esto. Y se roban 5 puntos el PBI, y acá está el tema. Entonces ellos no quieren entregar esto. O sea, para ellos no quieren, o sea, no es tan difícil de entender. El problema es que no lo quieren entender porque no quieren dejarnos de robar. Cuando vos emitís dinero, ese dinero nuevo que va a perder valor, ¿quién es el que se beneficia? El que lo recibe primero. ¿Quién es el que lo recibe primero? El político. ¿Y quién es el último que lo recibe? El trabajador, que es el que se termina más perjudicando con la inflación. Es decir, entonces esto, Dios, que es una estafa, los políticos, o sea, van a hacer argumentos recontra esotéricos diciendo que, bueno, hay algunos que se disfrazan de intelectuales diciendo, hay soluciones facilistas. Mirá, Dios, se llama principio de navaja de Ockham, si vos querés, en la ciencia, Dios, hay dos explicaciones, la más simple y la cierta, digamos, o sea, además cuando vos sabés explicar algo, lo explicás fácil, o por ejemplo, no sé, te dicen, no, eso no se puede ser, otros países tienen, con ese argumento otros países tienen, digo, entonces Argentina éramos unos locos en el año 1813 cuando, digamos, decidimos abolir la esclavitud, ¿no? Entonces, digo, entonces lo importante es, pues estamos a favor de que haya robo o no, digo, porque era una cuestión moral. O sea, entonces hay una cuestión moral, Dios. Evidentemente los políticos están a favor de ese robo porque los beneficia a ellos, para eso pagan economistas, pagan gente para que justamente defiendan sus argumentos ladrones. Después hay una cuestión técnica, y es cómo se instrumenta. Digamos, nosotros hicimos el año pasado un seminario que se llamaba el fin de inflación y explicábamos cómo se hacía la dolarización y cómo es, y después hay una cuestión política. Es decir, la voluntad política.
Claro.
Entonces, hasta que la gente no se dé cuenta que en realidad cuando hay inflación son los políticos, ya sea del oficialismo y de la oposición, porque la oposición le aprueba todo, ¿eh? O sea, le aprueba los presupuestos con déficit fiscal. Yo recuerdo cuando fue la discusión del Fondo Monetario, decían, no, en aras de la responsabilidad hay que aprobar esto. O sea, en el fondo lo que estaban aprobando era déficit fiscal y seguir con la orgía de gasto público. No lo querían decir públicamente, lo enmascararon en algo, pero en el fondo, digo, ¿por qué? Porque, digamos, o sea, necesitaban, o sea, los que tenían responsabilidades ejecutivas dentro de Juntos por el Cambio apretaban a legisladores para que justamente saquen el presupuesto porque por una cuestión de guita. Entonces lo que quiere decir es, ojo, porque son tan delincuentes los del Frente de Chorros como los de Juntos por el Cargo.
Javier, ahí hablaste de dos o tres temas, ahora te toco el tema de la inflación. Pero hablaste de apoyo político y Massa, que está haciendo cosas parecidas a lo que hizo el anterior ministro de Economía, ahora tiene apoyo político y lo marcó el anterior ministro de Economía, y bajó la inflación al 5 y pico%, aunque terminó el año casi al 95%. ¿Cómo ves eso y si tenés un parecer de lo que puede pasar con la inflación en los próximos meses?
Yo digo, de Massa, lo que dije la nota, es una gran nube de humo. Es decir, la mejora fiscal la logró en base a cosmética, se llama cosmética contable. Es decir, imputó ingresos como tales que no son ingresos, licuó el gasto público en partidas que después tarde o temprano vos, digo, lo vas a tener que recomponer, hizo libramientos impagos, es decir, cosas que vos las gastaste pero que las anotás al año que viene, y obviamente el Fondo Monetario Internacional le hace la vista gorda, y otra cosa lo que hizo es tomar mucha deuda en pesos, ya sea desde el Banco Central o desde distintas instituciones. ¿Sí? Entonces Argentina tiene un problema de monetario y de financiamiento enorme de cara al futuro, porque vos, más o menos, para que te des una idea, por ejemplo, emite dinero para financiar al fisco y ese dinero lo saca de la calle con un instrumento que se llama el ELIX, uh-huh. que hoy pagan el 107% anual. Es decir, que en un año lo duplicás. Uh-huh. Vos fíjate esto, en el año 1988, al final de 1988, previo a la hiperinflación de Alfonsín, vos la relación de los pasivos remunerados del Banco Central respecto a la base monetaria era dos veces. Hoy estás ya casi en dos veces y media. O sea, y si la tasa es del 100%, te vas a ir a 5. ¿Me comprendés que estamos mucho peor de lo que estábamos en la previa de la hiper de Alfonsín? Cuando vos mirás, por ejemplo, las necesidades de financiamiento mes a mes del tesoro, ¿no? Lo que tiene que rolear, de deuda que le vence, que tiene que rolear. Hoy le estarían cayendo por mes, en algunos casos, hasta 2 billones de pesos. Ahora, la base monetaria es 4 billones y medio. ¿Me comprendés que, digo, casi como que tendrías que expandir la cantidad de dinero un 50% en un mes? Fíjate el disparate que fue diciembre. Diciembre, Argentina tuvo un déficit fiscal de 1.2 billones de pesos, o sea, expandió la base monetaria un 25%. Y, o sea, y entonces, ¿cómo lo careteó? Lo maquilló con el Banco Nación, o sea, te rompió el Banco Nación, con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, o sea, le arruinó la vida a los jubilados, emitió dinero, o sea, ¿te das cuenta? O sea, entonces, lo que se está generando es una gran bola de pesos dando vuelta en la economía que, bueno, el día que estalle eso puede generar una hiperinflación, obviamente.
Mm. Hasta tus adversarios te reconocen que sos un maestro de la economía, es más, das clases magistrales, después me vas a hablar un poquito cómo es ese paso del gran economista que sos y que te reconocen, insisto, hasta los adversarios políticos, al candidato a presidente o al hipotético presidente. Preguntarte si la parte que no me dijiste, o decir, bajó la inflación al 5%, ¿te parece que puede llegar a seguir bajando? Y en ese sentido, si Massa no sería presidenciable.
Pero no es sostenible eso, Mateo.
Ah, ok. ¿Está bien?
A ver, porque...
Todo lo que planteaste, vos decís que no es sostenible.
Claro, claro, exacto. Digo, porque tenés una pelota de pesos dando vuelta por la calle que en algún momento va a explotar. A ver, vamos a ponerlo en estos términos. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario que se genera porque hay un exceso de oferta de dinero, o sea, o porque emitiste, o porque cayó la demanda de dinero, o porque pasaron las dos cosas a la vez. En la Argentina pasa todo a la vez. O sea, emitís, cae la demanda de dinero, pasa todo. Además, cuando vos emitís hoy, el impacto se siente dentro de 24 meses. Quiere decir que yo miro 24 meses para atrás. La realidad es que, fíjate que cuando yo arranqué te dije, este gobierno emitió 15 puntos del PBI.